COPE Mérida.
Estar informado.
¿Qué pasa cuando una central nuclear cierra sus puertas? El caso de Garoña puede ser la respuesta y un espejo para Almaraz. Nos trasladamos a la provincia de Burgos, donde la central nuclear de Garoña cerró definitivamente en 2017. Aunque llevaba inactiva desde 2012, su propietaria, Nuclenor, decidió paralizar la actividad antes de enfrentarse a una subida de impuestos a la producción nuclear. Pero el golpe final llegó cuando el gobierno de Mariano Rajoy denegó la renovación de su licencia de explotación, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear había dado luz verde para su reapertura. Una decisión que 8 años después sigue generando debate. Para el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, fue un error.
Podemos aportar como experiencia que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña fue un error y que la zona, en definitiva, ha perdido muchísimas oportunidades. Bueno, ante ese cierre se plantearon muchas iniciativas, ¿no? La mayoría de ellas no han salido. La mayoría de ellas han caído en saco roto y, fundamentalmente, las que compete, en este caso, a la Administración Central, al Gobierno de España.
El cierre de Garoña no solo supuso la pérdida de empleos y un fuerte impacto económico en la zona, sino que también dejó un vacío que aún hoy se intenta llenar. Ahora la central camina hacia su transformación en un destino turístico sostenible, pasando de ser un símbolo del pasado industrial de España a un modelo de turismo verde. Pero, ¿es este futuro el que le espera a Almaraz? ¿Está la región preparada para afrontar las consecuencias del cierre de su central? Y es que con esto hay que tener en cuenta que cerrar una central nuclear no es solo apagar un reactor, es reconfigurar el futuro de toda una comunidad. ¿Qué tal? Es viernes 14 de febrero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy cielos nubosos con temperaturas sin cambios, llegando a 19 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 17 en la de Cáceres. Por cierto, la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a desdoblar o mejorar la carretera nacional 435, conocida por su pésimo estado, ha causado una fuerte indignación en las localidades que dependen de ella. Esta vía es clave para la economía y el día a día de muchas comunidades, ya que conecta empresas, negocios y familias que ven limitada su actividad por la carencia en esta infraestructura. Alcaldes como Raúl Gordillo, de Jerez de los Caballeros, han expresado su malestar, subrayando las graves consecuencias que este abandono supone para el desarrollo y bienestar de la región.
Jerez de los Caballeros tiene una de las empresas más importantes, como todos saben, del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es el Grupo CL, en donde salen y entran todos los días más de 500 vehículos pesados. Además, gracias a esta empresa, produce el 8% del PIB extremeño y es hora de que alcemos la voz y que reclamemos lo que sí se nos lleva negando durante años.
También el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, ha levantado la voz esta semana hablando de las condiciones en las que se encuentra la carretera, que obliga a muchos pacenses a tomar la ruta alternativa por Portugal.
Pero una nacional en el estado en el que está y con el trazado que tiene, llena de vehículos pesados, es absolutamente impracticable para cualquier vehículo particular, porque eternizas el viaje, arriesgas el viaje, es muy difícil adelantar y para quienes viajamos muchas veces con familia, pues no nos resulta cómodo, porque nos da miedo.
Ya te digo que la próxima semana el Partido Popular va a iniciar una recogida de firmas para exigirle al gobierno central que se haga cargo del arreglo de esta carretera. Y ya sabes que en los últimos días los médicos de todo el país han salido a las calles para manifestarse en contra de la reforma del Estatuto Marco que regula la actividad del personal sanitario. Una normativa que no se actualizaba desde hace 20 años. María José Rodríguez, del Sindicato Médico de Extremadura.
El Estatuto Marco no nos reconoce el descanso. Tenemos una jornada que es de 48 horas, cuando el resto de los trabajadores que están en el CES es de 35. Y lo que nosotros queremos es tener las 35 45 horas igual o que todos tengamos 48 horas. En este sentido, que todos seamos iguales.
Aunque el Ministerio de Sanidad plantea reducir la jornada laboral de 24 a 17 horas, los médicos critican que en la práctica seguirán trabajando 48 horas semanales, lejos de las 37 y media que defiende el gobierno. Por cierto, no sé si recuerdas que la tragedia estuvo a punto de golpear a Jaraí de la Vera el pasado domingo cuando un incendio en un edificio de 3 plantas dejó a varios vecinos atrapados. La rápida actuación de Jesús Arroyo, un vecino con una grúa, fue clave antes de la llegada de los bomberos.
A mí me ha dicho un vecino que sabe que tengo grúas, entonces un vecino del inmueble que está quemado, y me avisó por teléfono y estaba cerca de allí y pude ir rápido. Por una grúa pequeñita que entra por muchos sitios, y entonces acordaron y me llamaron. Y los bomberos llegaron muy más tarde. La Guardia Civil llegó muy pronto, los bomberos tardaron mucho y yo llegué entre medias, entre la Guardia Civil y los bomberos.
Jesús llegó al lugar del incendio cuando la situación era crítica. El humo impedía que los vecinos atrapados pudieran salir por las escaleras. Su grúa, normalmente usada en trabajos de construcción, se convirtió en una herramienta vital para el rescate de 7 personas. Presta atención a esto.
Utilizo el móvil aproximadamente unas 3 horas y media y yo creo que ese tiempo está bien, que no es ni mucho ni poco, porque además yo el móvil no me lo llevo al instituto, no lo utilizo en horario escolar.
¿Te parece mucho? Ella es Nora, tiene 14 años y sea positiva o negativa tu respuesta, ya te digo que está por debajo de la media de 4 horas que usan el móvil los menores. La cifra lamentablemente va aumentando con el paso del tiempo y se debe sobre todo a las redes sociales. En cierta forma podemos decir que están generando adicción y ojo a este dato, porque las abren una vez cada 15 minutos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Lo explica en COPE Luis Guerrero, psicólogo infantil.
El joven adicto al móvil, no es adicto al móvil, es adicto a las pantallas. Da igual el terminal que tenga, lo que necesita es una pantalla. Hoy prácticamente todas las pantallas se conectan con Internet y en Internet es donde tienen el problema.
Así está la situación y, por cierto, hay problemas también en el sector del tomate en la región y es que está al límite. Las industrias privadas se han plantado en un precio de 107 euros por tonelada, por debajo de los costes de producción. Unas industrias que el año pasado pagaron 130 euros. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los agricultores siguen plantando mucho tomate ante la falta de rentabilidad del maíz o el arroz. Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena.
Para mí San Valentín son todos los días de mi vida.
Pues parece que no podemos escuchar a Herminio, pero ya te digo que el futuro de este cultivo en la región es toda una incógnita. Y ya sabes que hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de los Enamorados, San Valentín. Un día donde el amor en todas sus formas se convierte en el gran protagonista. Muchas personas no creen en el amor, pero otras muchas sí que creen en él desde el primer día. Escucha esto.
De mi vida desde hace 35 años. Un amor de verano por el que abandoné mi tierra, mi familia y mi trabajo. Mucha gente me preguntaba si estaba segura de dejar mi vida en el norte para venirme a un pueblecito de Extremadura. Después de todo este tiempo digo con seguridad que sí, acerté de lleno. Sin duda lo mejor que tengo en esta vida.
Ella es Gabina, es una vecina de Brozas. Dejó su vida en el País Vasco para venir a Extremadura porque conoció el amor. Desde entonces sigue en la región con su marido, sus 2 hijos y todas sus vivencias juntos. Así que ya ves, San Valentín, más allá de regalos y gestos, lo que realmente importa pues es compartir momentos que perduren en el corazón. Y ahora, deportes. En Página Deportiva te cuento ya que el Mérida juega a domicilio este sábado a las 4 ante el Intercity, último clasificado. Hay derbi además entre el Villanovense y el Don Benito el domingo a las 12 y el Cacereño y el Coria se enfrentan el domingo al Talavera y al Tenerife B respectivamente. Llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.